Buenos días. A continuación, dará comienzo este coloquio, estas jornadas de estudio sobre archivos de familia que se acaban de presentar o inaugurar. Vamos a dar comienzo con la sección dedicada a archivos y gestión de patrimonios. Hay un total de tres ponencias. Vamos a realizar, para empezar, estas jornadas con la ponencia del profesor Pere Ortí, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Girona, que lleva por título Los archivos patrimoniales en los inventarios postmortem de los siglos XIV y XV en la Cataluña Vieja.
Buenos días. Primero de todo, me gustaría agradecer a los organizadores de estas jornadas por un poco me ha obligado a reflexionar sobre algunas de la documentación que estamos utilizando en los trabajos que hacemos sobre el estudio de las pequeñas ciudades y su relación con el entorno rural en la Cataluña bajo medieval. Bien, como es bien conocido por muchos de los aquí presentes, en Cataluña hoy día conservamos, entre otros muchos y ricos fondos documentales, como mínimo algunos centenares de archivos familiares que conservan documentación medieval. Algunos muy minoritarios y espectaculares con documentación desde época carolingia, pero la mayoría con documentación que se remonta hasta los siglos XIII. Además, este número significativo, que no definitivo, porque no los conocemos aún todos, es también representativo de un amplio abanico de los grupos sociales que formaban la Cataluña bajo medieval. Conservamos archivos familiares desde las grandes casas nobiliarias, como los condes de Ampurias o los vizcondes de Cabrera, que actualmente se conservan en el archivo ducal de la Casa Medinaceli, hasta un importante número de archivos de familias campesinas serviles, lo que llamamos los remensas de la Cataluña vieja. Hoy en día, especialmente estos últimos, son más fácilmente accesibles para los investigadores gracias a una sabia política de los archivos y muy especialmente del Archivo Nacional de Cataluña y de la red de archivos comarcales, que se han preocupado de fomentar que las familias que conservaban esos tipos de archivos las depositaran en esos depósitos archivísticos o, como mínimo, permitieran su catálogo y su digitalización. Por tanto, desde hace relativamente poco tiempo podemos fácilmente consultar esos fondos, algunos de los cuales están o se pueden consultar desde casa desde el ordenador. Como veremos, hay diversas fuentes que permiten conocer o aproximarse a estos fondos patrimoniales, pero antes de entrar en las fuentes y el caso específico de los inventarios, sí me gustaría hacer alguna reflexión para entender por qué, o intentar aproximarse, entender por qué hay tantos documentos medievales originales conservados y por qué se generaban y por qué se guardaban, que pueda explicar esa riqueza de fondos patrimoniales que el azar también ha hecho que se conserven hasta el día de hoy. Evidentemente no podemos entender la creación de esos archivos si no tenemos en cuenta la precoz y rápida difusión de la institución notarial en Cataluña. Digamos, ya desde principios del siglo XIII conserva con la suerte de que además se conserven los protocolos notariales que generaban estas notarías. Cosa en los casos desde principios del siglo XIII, pero esta difusión de la institución notarial va ligada al intenso proceso de urbanización que experimentan en general las sociedades feudales a partir del siglo XI, XII, depende de los territorios. El impulso y la creación de nuevas y pequeñas ciudades, como podéis ver en el mapa, más allá de la antigua ciudad de la región de Gerona, que es la propia ciudad de Gerona, va acompañada siempre con la creación de un mercado y de un notario. Y de una forma precoz, la mayoría de las notarías que están representadas del mapa aparecen ya a lo largo del siglo XIII y en el siglo XIV serán ampliando. Por tanto, era el notario una institución próxima al conjunto de la población. La mayoría de la población tenía un notario cerca de su lugar de residencia. Y si consultamos estos protocolos notariales, nos damos cuenta que también un altísimo porcentaje de la población usaba de esta institución. Eso a pesar de que aún alguna tradición historiográfica piensa que el uso del notario estaba reservado a unas élites económicas, bueno, eso lo puede mantener alguien que no ha visto nunca un protocolo notarial. Podemos encontrar desde esclavos yendo al notario hasta el más alto noble de la sociedad catalana. Evidentemente, el uso, la cantidad de documentos notariales que podemos encontrar de los diversos individuos sí que tiene, está relacionado con la importancia económica y social de los individuos, pero no el uso de la institución. Y además, estos individuos utilizaban esas instituciones notariales por muchos más actos de, por ejemplo, los que utilizamos en el día de hoy. Y el uso de esos notarios también cambia en el tiempo. De hecho, son mucho más ricos y variados los protocolos notariales de los siglos XIII o de la primera mitad del siglo XIV que de los siglos siguientes. Seguramente porque la institución notarial triunfa en esos espacios, en espacios con una enorme fragmentación jurisdiccional y como institución alternativa a unas instituciones jurisdiccionales que no serían capaces de llevar el registro de una determinada documentación. Precisamente a partir del siglo XIV, cuando se consolidan determinadas cortes jurisdiccionales, la documentación notarial baja, porque hay otras formas de registro privado de documentación que también puede ser válido y que tendrá unos costes económicos más reducidos. Ahora bien, la gente va al notario, pero también para que existan unos archivos debe guardar esa documentación. ¿Por qué se guarda esa documentación? Porque no, tampoco se guarda toda la documentación que se generaba. A través de las distintas fuentes que comentaremos después, sabemos que fundamentalmente se guardaba la documentación familiar, es decir, capítulos matrimoniales, testamentos o donaciones entre los miembros de la familia y, seguramente, el volumen más importante de documentación se refiere al patrimonio, los títulos que justificaban la posesión de un determinado patrimonio. Evidentemente, la conservación de esta documentación puede responder a múltiples causas. Evidentemente, un contrato matrimonial en un sistema de dotes que en algunas circunstancias, como veremos después, debía retornarse, pues podía permitir o podía pensar que se guardasen los documentos un periodo determinado de tiempo, pero bueno, al cabo de 50, 60, 70 años, ese documento no tenía en principio valor. Y evidentemente, pues la conservación de unos títulos de propiedad, bueno, pues siempre era una prueba fidedigna para cualquier conflicto sobre la propiedad. Pero bueno, conocemos sociedades y sociedades mediterráneas hasta hace dos días que funcionaban perfectamente sin desarrollar documentos notariales o documentos escritos de la transmisión de la tierra. Entre las diversas razones, creo que un elemento fundamental para explicar la difusión del documento notarial escrito y, sobre todo, su conservación, es el sistema de control que los señores de la tierra desarrollaron para, dirían, mantener sus derechos sobre la tierra y sus rentas económicas. Y que eso explica también la importancia, este sistema, y que intentaré explicar muy brevemente, el mantenimiento de estos documentos originales que se guardan en los archivos familiares. Como también muchos sabréis, la tenencia general, más que el contrato de tenencia de la tierra, en general de los bienes inmuebles en la Corona de Aragón, es el sistema de enfiteusis. Esos contratos que cedían el uso de la tierra o de una casa a perpetuidad, a cambio de un censo y de algunos otros derechos, entre los cuales destaca, y creo que es muy importante para el desarrollo de la documentación y su conservación, la percepción del laudemio. Cuando se hacía una transacción del dominio único, cuando se vendía el dominio útil de una tierra o de una casa, después de pactar con el comprador el precio y redactar el documento, el vendedor debía presentarse ante el señor, el señor directo, el cual tenía el derecho de, se llamaba el derecho de fadiga, que le podía recomprar el dominio útil por el mismo precio que el comprador había ofertado, una opción que normalmente no se documenta. Si rechazaba la recompra, debía de firmar o confirmar la venta y percibía una tasa sobre el precio de compra-venta, lo que llamamos el laudemio, que en la región de Gerona suponía un tercio del valor del precio de la compra. Todos estos actos quedan reflejados en el documento notarial, pero sin que tenga que pasar expresamente por el notario. Aquí tenéis un ejemplo de una venta de una casa en la villa de San Feliu de Guíxols, de 1299, es un documento privado entre dos individuos, uno de Tosa, que vende una casa a otro habitante de San Feliu. Si os fijáis, en la parte inferior del documento, con otra letra, hay la firma del señor directo del manso, de la casa, que es el abad de San Feliu de Guíxols y también del cambrer, el camarero del abad. Esta firma confirmaba que el vendedor había presentado el documento al abad y que éste confirmaba la venta y había percibido el laudemio. Como digo, esta firma podía en algunas ocasiones hacerse ante notario, pero normalmente no se hacía. En los protocolos notariales es muy excepcional porque eso sí que consta, la gente que firma, aunque sean días posteriores, y sabemos perfectamente que en muchos de los casos no se firma. Otro de los documentos que tiene una dinámica parecida y que afecta más a los campesinos serviles, un poco la relación de los campesinos serviles y algunos de los derechos que tenían los señores de los mansos, también generaban que los campesinos fueran al notario y conservaran su documentación. Entre los llamados malos usos de los derechos que los señores de los mansos tenían sobre sus campesinos estaba la intestia, mal uso que penalizaba a los campesinos que morían sin hacer testamento, con teóricamente una tercera parte que los herederos, una tercera parte de los bienes muebles del manso que los herederos debían pagar. Por tanto, ya es un incentivo más para realizar un testamento. Pero quizá más importante, como veremos después, son el mal uso llamado la ferma de spoli. Como también muchos de vosotros sabéis, el sistema dotal en la Cataluña medieval se basa en la aportación normalmente de las mujeres, en el caso de los mansos también de los hombres, de una cantidad económica, una cantidad de dinero determinado y una serie de bienes que podían ser retornados a la familia de origen en caso de que muriera sin descendencia directa o con, como dicen los documentos, con hijos sin edad de testar. Ante esa eventualidad, la posibilidad de que la dote tenga que ser devuelta a la familia de origen, el receptor de la dote debía garantizar la posibilidad de retornar esa dote con sus bienes inmuebles. Esa garantía de la posible retorno de la dote a la familia de origen requería el permiso del señor y la percepción de una tasa, en este caso el 10% del valor de la dote. Y esto también queda reflejado en los documentos, diríamos, en los capítulos matrimoniales originales. De hecho, un capítulo matrimonial es un documento privado, un acuerdo entre dos familias, como es el caso que tenéis fotografiado, en un caso especialmente complejo. Es una familia campesina, en este caso, del Valle de Óstoles, de la parroquia San Cristóbal de las Planas, el hijo del cual hereda un manso, el manso Farés, y se casa con una hija de una familia de la parroquia San Feliu de Pallarols. Esta mujer, esta Beatriu Torra, aporta 1.000 sueldos de dote y, como es muy habitual, la ropa de cama para dos camas y dos vestidos completos, que son los que deben ser garantizados con las posesiones del manso. Y en el mismo contrato se especifica sobre qué bienes inmuebles se hipoteca, diríamos, el dote. De hecho, se hacen se divide el dote en seis partes, y hay cuatro pequeñas aportaciones en cuatro tierras distintas y dos aportaciones un poco más grandes, con unas tierras que van asociadas a una herrería, y la parte más grande, que es las tierras propias del manso. Cada una de estas seis posesiones tiene un señor distinto, aparte de la principal, que es el abad del monasterio de Amer. Ya en las firmas, que otra vez aparecen en otra letra, y que se hacen posterior a la redacción notarial del documento, aparecen las firmas de los seis señores, especialmente la más importante de todas, que es la del abad de Amer. Repito, como en el caso de Laudemio, algunas de esas firmas se podían hacer ante notario, pero lo más normal es que se hicieran fuera, sin la presencia del notario. Eso hace que estos documentos sean únicos y no sean posibles de reconstruir a través de los protocolos notariales. Pero más importante, aparte de este control a través de las firmas, y además de todo este control sobre las firmas, tiene la lógica en otro derecho que tienen los señores directos en este régimen de enfiteusis. Uno de los derechos principales para poder controlar esos dominios es la capacidad que tienen los señores de obligar, cuando les dé la gana, a que todos sus enfiteutas declaren los bienes inmuebles que tienen por el señor y las rentas que satisfacían. Son los llamados los cabreos, que es palabra aceptada en la diccionario de la Academia, no así el verbo, que a partir de finales del siglo XV son muy específicos con la documentación presentada para justificar esa declaración. Es decir, en un cabreo no solo el que tiene un bien inmueble para un señor directo declara esos bienes y las rentas que paga, sino que debe justificar con documentos escritos esa posesión. He supuesto un ejemplo especialmente bien documentado, que tenemos la serie de cabreos desde 1347 hasta mediados del siglo XVIII, y podéis observar que solo con la consulta de los cabreos se puede reconstruir toda la transmisión de una casa de la villa de San Feliu de Guíxols desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XV. Y de hecho, desde el cabreo de 1460, esos cabreos son perfectamente claros. El individuo, pues en este caso, declara que tengo una casa en la villa de San Feliu de Guíxols, en tal calle, afronta las cuatro afrontaciones, pago un censo al abad de tanto y, a continuación, dice, y me pertenece a esta casa porque soy hijo y heredero de mi padre, según el testamento hecho ante el notario tal, en fecha tal y cual, que puedes ir al notario y consultarlo. Y mi padre posee, porque es hijo y heredero de su padre, tal, tal, pues según el testamento firmado en tal, y mi padre lo compró a tal persona según el instrumento notarial tal y cual. Esa práctica, repito, se verbaliza en los cambreos normalmente desde el siglo XV, dependiendo de las zonas. Pero eso no quiere decir que los cambreos anteriores no se realizaran. Una cosa es que no se verbalice en el documento del cambreo, sino que nos hiciera. Y tenemos algunas referencias que permiten pensar esa práctica ya era habitual desde los cabreos del siglo XIV. Por ejemplo, en el mismo cabreo de 1404, cuando alguien no puede presentar los documentos, hay la posibilidad de que el señor directo haga lo que se llama una carta precaria y, por tanto, reconstruya un poco el documento original, pero pagando. Bien, pues para 1404 tenemos una docena de cartas precarias que precisamente dicen: hacemos la carta precaria porque no han sido capaces de presentar los documentos. De hecho, el único que el abad se apiada del enfiteuta y no le hace pagar nada, sino que consta en el mismo documento que el año anterior una inundación de la riera de las Comas que cruza la vía de San Feliu de Guixo se había llevado la pared de la casa y con ello el documento que justificaba su posesión. Pero lo interesante, además, es que esta gente, algunos de los cuales se le hace la carta precaria, no es que a través de los fondos notariales no se pueda reconstruir la posesión. De hecho, algunos puedo hoy, con la documentación conservada, reconstruir los títulos. Pero lo que no podía reconstruir es si había pagado los daudemios correspondientes. Por eso el interés de la carta precaria. Pero un ejemplo aún más evidente, porque también lo manifiesta, de esta presentación de los documentos, es un cabreo del abad de Amer, del dominio de los mansos de Amer, de Bonanada Canadil, que es la heredera del manso Canadil, y su marido, Guillem Agoset, que en la declaración no dicen que presentaran documentos, pero el escribano se dedicó a anotar en los márgenes los documentos que se presentaran. Y nos dice a continuación que ostendit, que mostró la donación hecha por Pedro, el abad Pedro, a Pedro Canadell y a su mujer María, que después, como veremos, conservamos el inventario de esta bonanada Canadell y esta donación es del año 1211, que es el establecimiento del manso. Y a continuación dice: «Item ostendit instrumenta nupcial a sua, firma a domino». Es decir, presentó la carta nupcial a la última, firmada por el señor, que es la importancia. Entonces, creemos que este sistema de control de los laudemios implicaba la necesidad no solo de guardar los instrumentos que justificaban la propiedad, sino también los documentos que explicaban la transmisión hereditaria entre la familia. Eso explica, en parte, la importante conservación de fondos familiares, creo yo, y sobre todo de ese amplio abanico de grupos sociales que pueden o son susceptibles de conservar el archivo patrimonial. Para estudiar estos archivos, contamos evidentemente con los propios archivos patrimoniales, en algunos casos solo con los libros mestra, que son libros donde están los documentos registrados, normalmente hechos en el siglo XVII, siglo XVIII, o en algunos casos de archivos patrimoniales que se conservan dentro de los archivos patrimoniales, ya sea porque se han legado a una institución eclesiástica, ya sea porque se han unido dos familias a través de un pacto matrimonial, o ya sea, por ejemplo, en el caso de los mansos abandonados con la crisis bajo medieval, el archivo del cual ha ido a parar al archivo del señor directo. En los tres primeros casos, bueno, nos da referencia sobre los archivos medievales, pero claro, los archivos son vivos y conocemos bien la práctica de que, sobre todo en el ámbito en el fondo de los patrimoniales, que cuando se compraba o se vendía un bien inmueble, se traspasaban todos los documentos que había sobre esa casa. Y, por tanto, lo que nos reflejará ese archivo son los documentos sobre el patrimonio que desde la época medieval han llegado hasta el siglo XVIII, el siglo XIX o hasta la actualidad. Por tanto, son fuentes con límites para conocer cómo era un archivo medieval en la época medieval. Y finalmente, tenemos los inventarios post-mortem que algunas veces nos describen total o parcialmente un archivo en la época medieval. Repito, no siempre, entre otras cosas porque en un inventario se registran aquellos bienes que tienen un valor y los pergaminos en sí mismo no tenían un valor para ser registrados o como muchos te dice el inventario hay una caja con muchos instrumentos y te quedas con un poco ahí porque no los escribo. En cambio, hay algunos en algunos casos y seguramente por algunas circunstancias el notario describe los documentos, ¿eh? Y fundamentalmente los describe cuando le sirven para registrar los bienes inmuebles del difunto o algún o deudas o que debe o que debe recibir. Y os voy a poner muy rápidamente para acabar tres ejemplos distintos socialmente de archivos patrimoniales que se pueden más o menos reconstruir a partir de inventarios. Uno en honor de la casa que nos acoge, cogido un jurista de Barcelona, Burguet de Sarrià, muerto en el año 1368, miembro de una rica familia de Barcelona, que el inventario recoge un archivo que contenía 260 pergaminos y un cuaderno de deudas, con, bueno, cinco deudas concretamente, de deudas sobre como su oficio, por su oficio de jurista. De los 260 pergaminos, solo se describen 53. De hecho, se describe en parte cómo estaría organizado el archivo. Se describe normalmente, se describen todos los documentos familiares y esas deudas generadas por las comandas de los divisorios. Y en cambio, en los documentos sobre el patrimonio, se describe el documento de adquisición de ese patrimonio. Y a continuación se dice, sobre esta casa, sobre esta viña, sobre esa tierra, se conservan 6-7 pergaminos, seguramente todos guardados en un rollito. Por tanto, se reescriben parcialmente. La cronología de los documentos conservados en este archivo van de 1279 hasta 1333. Es documentación que refleja dos generaciones, entre otras cosas porque hemos de saber que Burguet es un segundón. El heredero del padre, que es un rico cambista de Barcelona, es otro Arnau, el hermano. Y, por tanto, la parte más importante de su patrimonio viene de una donación que hace su padre. En un segmento económico y social intermedio tendríamos un ejemplo de un inventario de Nicolau Borrell, patrón de Barca de San Feliu de Guíxols, de mediados del siglo XIV. En este caso, el inventario nos dice que se conservan en su casa 42 documentos, de los cuales solo se describen 9. Cinco que son los documentos familiares conservados y 4 documentos patrimoniales. La cronología que abasta en estos documentos van desde 1296 hasta 1342 y en este caso abarca a 3 generaciones, desde documentaciones de los abuelos de Nicolau. Y finalmente, el que os he mencionado antes, que aparecía en un manso de la Vall d'Hostoles, el inventario de Bonanada Canadell, que es la titular del manso Canadell, conserva 13 documentos descritos, todos ellos, 10 familiares y 3 documentos patrimoniales. Y la cronología va desde ese primer establecimiento del manso de 1211, pero la mayoría son documentos que van de 1329 a 1365 y que cubren 4 generaciones desde los bisabuelos de Bononada. Hay que decir, y con eso acabo también, que normalmente son más ricos en la descripción de los documentos los inventarios también más antiguos, sobre todo hasta mediados o hasta la tercer cuarto del siglo XIV. Entre otras cosas porque, como he dicho antes, los documentos son descritos en los inventarios porque por otra razón, normalmente para justificar un determinado patrimonio. En el caso de los individuos con un mayor patrimonio y también un nivel económico más desarrollado, la difusión de la práctica de la contabilidad personal, del uso de libros de cuentas para sus negocios, hará que la descripción de estos libros sustituya, en muchos casos, la de los pergaminos directos. Un individuo como Burguet de Sarrià, pues seguramente 70 años después tendrá un libro de cuentas donde aparecerán todos los censos y todas las rentas que percibe, aparte de los créditos y de las deudas que haya. Y por tanto, en ese caso, el notario se fijará en el libro de deudas y no irá a manejar los pergaminos. Bueno. Eso es todo y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al profesor Pere Ortí por su intervención, que pone en manifiesto la relación entre archivo familiar y notaría, algo inevitable, pero también con señoría, ¿no? Bien, a continuación, el profesor, será el turno del profesor Gabriel Jouvet, profesor de Historia Económica de la Universidad de Gerona, de esta universidad, con una ponencia que lleva por título Inventarios postmortem y archivos en los patrimonios de la isla de Mallorca, siglos XV-XVII.
Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este seminario, en este encuentro, y a presentar unas breves reflexiones sobre estas relaciones entre los archivos, su conservación y la historia, ¿no? No bien la historia jurídica, porque no es mi ámbito, aunque sí voy a entrar en algunas ocasiones en este ámbito por necesidad, pero sobre todo en mi caso para la historia económica, ¿no? En principio la exposición tendrá cuatro puntos. El cuarto prácticamente no voy a entrar demasiado, porque creo que después de la exposición del profesor Pere Ortí yo creo que tengo poca cosa que decir. Y me voy a detener más en los dos, el punto 2 y 3. ¿No? En Mallorca se han conservado una gran cantidad de archivos privados, especialmente de la nobleza, pero no solamente, y por suerte gran parte de ellos están depositados en archivos públicos, en fondos públicos, ya sea en archivos estatales o de la comunidad, ya sea en archivos religiosos. Aquí hablaré básicamente de uno de estos archivos que, por el azar, quedó depositado en forma de manda pía de una cesión testamentaria al capítulo de canónigos de la Catedral de Mallorca, ¿no? Como todos sabemos, los archivos y las bibliotecas también se han conservado, de hecho, por necesidad y por azar, ¿no? Como decía el biólogo francés Jacques Monod cuando intentaba explicar el origen de la vida, ¿no? Y eso lo han demostrado numerosos historiadores, y como, por ejemplo, Luciano Canforá, que ha escrito páginas inteligentes y divertidas sobre la biblioteca comparsa, ¿no? O la desaparición y falsificación de documentación, de papiros, o bien en el, para mí, excelente trabajo de Salvador Esetis, que ha narrado las azarosas circunstancias que atravesó la biblioteca Warburg desde Alemania a Inglaterra huyendo del terror nazi, ¿no? Por tanto, podemos decir que bibliotecas y archivos en muchos casos han sobrevivido muy largo tiempo, ¿no? Es cierto que también han sido desvencijados por los propios herederos de esos patrimonios, forzados a vender legajos y libros para saldar deudas, ¿no? Pero también en otras ocasiones han sido las instituciones las que, para eliminar, ¿no?, la memoria del otro, han quemado esas bibliotecas. En el caso, este era una afición común en la Inquisición española, o bien en otras ocasiones eran los campesinos que las revueltas en 1520, en 1868, quemaron los documentos, aquellos documentos que eran odiosos, porque en ellos se reflejaba, como explicaba Pere Ortí, los derechos de explotación feudal, o bien porque querían hacerse con tierras que tenían otros, ¿no? Eso como pasó, por ejemplo, en la revuelta de 1868, ¿no? Quizás una de las sacudidas más importantes que afectó a los archivos privados fue el proceso de desamortización en España de 1833-36, ¿no? En esos años se apropiaron, el Estado se apropió de bienes y derechos y con ellos de los archivos, es decir, legajos, libros, cuentas, pero también colecciones pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, etc., ¿no? Esto podríamos decir que fue un proceso, como se gusta de llamarse ahora, o de que se llame ahora, de destrucción creativa, ¿no? Porque, de hecho, esta apropiación pública de archivos y bibliotecas que servían a los propósitos de administraciones patrimoniales concretas de los conventos o de determinados estados nobiliarios, lo que hicieron fue, si me permiten la analogía, separar el cuerpo, es decir, el bien inmueble, el bien mueble, incluso el derecho, del alma, ¿no? Que es el documento en el cual se registra ese derecho de propiedad, y que esa separación de cuerpo y alma dio lugar a un proceso, digamos, de fosilización de la documentación, que es cierto que dio, por una parte, creó las pinacotecas públicas, creó también los primeros archivos públicos en los cuales la documentación ya no tenía una función administrativa y legal como había tenido hasta entonces, sino lo que ahora llamamos eran simplemente archivos históricos en los cuales juristas, historiadores y economistas vamos a investigar cómo funcionaban las sociedades del pasado, ¿no? Por tanto, quiero poner de relieve esta relación que ha existido y que aún existe, pero que para nosotros en el ámbito que estudiamos generalmente estamos hablando de instituciones en que la relación entre el cuerpo y el alma, ¿no? El significado, la materia, ¿no? y el valor que tenían esos documentos en ese momento, ahora ha desaparecido, ¿no? Para entender esta relación que había entre la propiedad de los bienes y su documentación y la salvaguarda de esa documentación, en el caso de Mallorca y de los patrimonios de la aristocracia, pero también de patrimonios eclesiásticos y otros, deberíamos tener en cuenta algunos conceptos. El primero sería el de linaje, el de casa, el de patrimonio y el de vinculación. El de linaje era, en el caso de Mallorca, pero creo que no solamente en este, era un apellido a través del cual se articulaba un conjunto de relaciones familiares que se intentaba entrelazar básicamente a través del matrimonio. Por tanto, en las familias nobiliarias de Mallorca y de muchos otros países, los matrimonios entre primos, segundos y terceros eran muy habituales, porque el objetivo era mantener el linaje y mantener el patrimonio dentro del linaje, ¿no? Segundo elemento importante era la casa, que era dentro de un linaje, era un grupo familiar más reducido que tenía un determinado patrimonio y que generalmente iba antepuesto con un apellido. Casa, patrimonio, iba muy relacionado con el proceso de vinculación del bien o vinculación de los bienes, fideicomiso en el caso de Mallorca, que adquirió algunas características diferenciales respecto del mayorazgo castellano y del arau gravat en el caso de Cataluña, que no están demasiado claras. Es decir, en Mallorca, por ejemplo, la vinculación, las primeras vinculaciones que conocemos del siglo XIII y XIV, seguían la misma dinámica castellana de tener como bien de vinculación básico un señorío, ¿no? Como el mayorazgo. Pero no sabemos muy bien, o no ha habido oportunidad, o nadie se ha interesado en investigar, cómo en la isla a finales del siglo XV, pero sobre todo a lo largo del XVI, la vinculación, el fideicomiso, se extendió no solamente a bienes de señorío o directos, sino también se extendió al dominio útil, ¿no? Por tanto, en Mallorca se podía fideicomisar cualquier bien, ya fuera en dominio directo, dominio útil. Se podía fideicomisar una barca, una casa o un patrimonio entero, ¿no? Por tanto, este proceso fue el que permitió a una nueva aristocracia que aparece sobre todo a partir de finales del siglo XV, a lo largo del XVI, formar grandes patrimonios, básicamente de tierra en dominio útil, que fueron vinculando, sobre todo a partir de 1550 en adelante, ¿no? A partir de ese momento, las casas y sus patrimonios empezarán a ordenar esta documentación que les va llegando de otras casas que se van extinguiendo y se van incorporando a estas familias, siguiendo un criterio de vínculo, ¿no? En los archivos encontraremos, por ejemplo, los que hay depositados en el archivo del Reino de Mallorca, que se citan por armarios, ¿no? El armario 12, que es del patrimonio o vínculo Garau, por ejemplo, o el armario 4, que es la documentación que nos proporciona el patrimonio o el vínculo Seguí, ¿no? etc. ¿No? Por tanto, estas familias ya desde sobre todo el siglo XVI, pero sobre todo el XVII, siguieron esta ordenación de la documentación a partir de casas, patrimonios, vínculos, ¿no? La mayor parte de esta documentación se corresponde fundamentalmente, y diría yo, la documentación original de la mayoría de los patrimonios que conocemos, para los siglos XVII, XVIII y XIX, ¿no? Para el periodo anterior y especialmente para los siglos XIII, XIV y XV, disponemos de escasa documentación, yo diría que original, ¿no? Es cierto que hay documentación en estos archivos, como veremos, pero no es original porque la revuelta de 1520, la Germanía, en uno de los asaltos que se hacen a la ciudad y especialmente al barrio nobiliario, se quemaron gran parte de los archivos, como ya hace mucho tiempo Hilgard hizo notar en su libro Books and Readers, que utilizó básicamente los inventarios notariales para reconstruir las bibliotecas medievales y bajo medievales de la isla, ¿no? Por tanto, como decía el profesor Pere Ortí, los inventarios anteriores a 1520 son una fuente, como veremos, aunque sea brevemente al final, inestimable para reconstruir los patrimonios, pero también los archivos, ¿no? Como dicen en muchos de esos inventarios, el propietario, el señor o el mercader, tenía un estudio, una studi que se decía en Mallorca, en el cual depositaba sus papeles, ya fueran en arcones, en cajas o en estantes, y que eran básicamente papeles que contenían los derechos de propiedad, los bienes que tenía la familia, libros de cuenta, etc. Los inventarios del siglo XIV y XV son extremadamente detallados. En ese momento no hay la vinculación, por tanto, en esos inventarios, algunos de ellos larguísimos, de 200, 300 páginas, se llega a describir, anotación por anotación, el contenido de los libros de cuentas comerciales. Es decir, se resumen todos los asientos, especialmente aquellos no finalizados, para que el sucesor tuviera constancia de los débitos que tenía la hacienda sobre terceros, ¿no? Y también, como se hace constar, en muchos casos el mismo notario escribía que aquellos libros eran de puña, estaban hechos con la mano, decía, ¿no? Escritos por mano de el propietario de ese patrimonio, ¿no? Por tanto, tenemos dos tipos, generalmente, como veremos, dos tipos de cuerpos documentales. Uno, digamos que original, y otro que depende de inventarios anteriores o de lo que, como veremos en este ejemplo, de las copias que los herederos hacían de la documentación anterior para garantizar en cualquier pleito sucesorio que aquella propiedad les pertenecía en base a todos los protocolos notariales que habían ido recogiendo, ¿no? Copiando y recopilando después en libros. Vamos a ver estos procesos, digamos, de orden y desorden archivístico que se producen a lo largo de la historia a partir de un pequeño ejemplo de esta casa Patz, del patrimonio Patz Fuster y la obra Pía Burguesa Forteza, que de hecho es el patrimonio del tercer conde de Formiguera, que en 1693 legó parte de su patrimonio, un vínculo y algunos bienes libres al capítulo de canónigos de la catedral, ¿no? Esta es la casa de la Almoina de la Catedral de Palma, que está justo al lado del portal de la catedral y donde en estos momentos hay el archivo del capítulo de canónicos, ¿no? Este conde hace cesión de una parte de su patrimonio a la catedral por el testamento de 1693, y este patrimonio básicamente estaba constituido por un conjunto de predios situados en diversas localidades de la isla, una casa en la ciudad y algunos derechos.
Ahí. Vamos a hacer
un momento
una pausa técnica.
Pausa técnica para que.
Esperamos que la profesora Míquez. Ah, no.
Bueno, no pasa.
Si no habrá represalias.
Este patrimonio constituido por estos bienes que podéis ver en esta diapositiva, que eran diversos predios situados en la isla, unas casas en Palma, fue donado, cedido en manda pía a la catedral y los herederos, una parte de los herederos de este conde no estuvieron de acuerdo y entablaron un larguísimo pleito que duró hasta 1729. En 1729, finalmente, el patrimonio cedido por este burguesa Forteza, ¿no?, que se llamaba, de hecho, llevaba todos los apellidos de los vínculos que tenía, que en este documento que tenéis aquí a la derecha, se hace una relación no solamente de todos los bienes que tenía este patrimonio, sino también de todas las actas que lo acompañaban, todos los documentos que, de alguna manera, decían o atestiguaban que aquellos bienes tenían, cómo habían sido constituidos, qué derechos tenían, si tenían gravámenes, si no, etcétera, 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 ¿no? Muchos de estos bienes que pasan al capítulo de canónigos serán disputados a lo largo del siglo XVIII constantemente por otras familias y con la Revolución Liberal este patrimonio se va a dispersar, ¿no? Este patrimonio sufrirá distinta suerte. Algunos de los predios, como este de la derecha, son Fuster, ahora forma parte de un polígono industrial. Otros se han convertido en agroturismos, como Galatzó, Son Tugores, Son Pont. Y Sastorell era un predio que quedó fosilizado en el siglo XVII y en estos momentos se está restaurando. Por último, esa posada de Sastorell tuvo uno de sus destinos famosos de buena parte del patrimonio catalán y español, fue desmontado por la familia, comprado por un marchante o anticuario de arte, vendido a un señor que se llamaba Arthur Vine, que escribió un libro que se llamaba Houses and Gardens en Mallorca en 1929, y que lo vendió a un señor que se llamaba Randall Hearst. Por desgracia, ni siquiera llegó a San Francisco el patrimonio, que está toda la escalinata gótica y renacentista de la casa quedó perdida en Estados Unidos entre el puerto de Nueva York y San Francisco. Nunca más se ha sabido dónde estaba, ¿no?
Las Vegas.
Sin embargo, para los historiadores, los problemas con este patrimonio no acaban aquí, porque el obispo de la catedral en 1912 decidió ordenar el archivo, y una de las formas de crear orden y a la vez un absoluto desorden fue coger todos estos archivos patrimoniales y organizarlos en secciones nuevas, ¿no? Por tanto, cogió todos los libros de cuentas de este patrimonio y otros y los puso en una sección que él creó que se llamaba Cuentas, y están ahí. Otra sección que abrió que se llamaban Pergaminos, cogió todos los documentos de este archivo y los puso en Pergaminos. Y así sucesivamente con el conjunto de los bienes, digamos, no reales, sino los documentos de esta familia, ¿no? Gracias al inventario que se había hecho de los bienes y de los documentos en 1729, ha sido posible reconstruir en parte este patrimonio sobre el cual hemos trabajado, ¿no? El proceso, digamos, hereditario y de formación de este patrimonio ha generado a su vez un conjunto de documentación interesante, no solamente desde mi perspectiva como historiador de la economía, sino también desde la perspectiva archivística, ¿no? Pues algunos documentos se han conservado y otros no. Y la razón es, bueno, porque se han conservado algunos, que en principio, como veréis, no se han conservado en ningún otro patrimonio o en muy pocos, y en cambio otros, que parecía lo más normal que se conservaran, pues simplemente han desaparecido, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que se han conservado unos buenos libros de inventarios del patrimonio, pero que finalizan, curiosamente, en 1652. Después no hay más inventarios. También se han conservado libros de correspondencia hasta prácticamente 1670, con algunas lagunas, libros de testamento, de administración de rentas, pero también hasta 1670, por ejemplo, ¿no? O pliegos de testamentos, inventarios y otros derechos, hasta 1670, no hasta 1693, ¿no? Pliegos de pleitos y sentencias, ¿no? Es cierto que es sorprendente que se conserven algunos libros de contabilidad, porque no eran libros necesarios para la utilidad de un archivo nobiliario, pero un archivo nobiliario básicamente necesitaba sobre todo documentación sobre los derechos de propiedad, los inventarios, etc. Pero, como veremos, sí que debía tener cierto interés mantener estos libros de cuenta, y de hecho el que hubiera unos y desaparecieran otros tiene alguna explicación, como veremos, ¿no? Se mantienen bastantes de estos libros de cuentas hasta 1670 o 79, pero después desaparecen, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento con ese corte documental? Pues básicamente esta familia tendrá un problema financiero muy importante, está muy endeudada y se abre un pleito para el cobro de las deudas, y eso obligará a hacer una valoración de los bienes patrimoniales para fijar cómo se podían pagar estas deudas. Eso permitió, por una parte, conservar algunos libros y otros que desaparecieron, porque los peritos muy posiblemente se los llevaron y los utilizaron para fijar los peritajes, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso sucedió así? Pues porque en otro libro posterior, de 1688, que se llama el libro de mejoras, se hace una relación de todas las mejoras que se habían hecho en uno de los predios de Sastorell, entre 1652 y 1680. Y por tanto, ahí hay resumidos buena parte de aquellos libros que desaparecieron, que se debieron perder en la Real Audiencia, y que nos dice exactamente o nos permite reconstruir la evolución de todas las inversiones que se produjeron en ese predio, de las contrataciones que se hicieron para mejora de bancales, etc. ¿No? Por tanto, en este ámbito, la necesidad dio lugar a una nueva documentación que en parte nos permite reconstruir otra. Y para terminar os voy a poner un ejemplo de algo excepcional en, esta, en este archivo. Claro, cuando este archivo se cede en 1729, se habían conservado por pura casualidad unos paquetes de pliegos que se llamaban paquetes de cogedores, ¿no? En ellos se anotaba, básicamente, como veis en la fotografía a la derecha, el nombre de cada una de las cogedoras de aceitunas que iba a estos predios, año a año, un pliego para cada año, de 1600, aproximadamente 58 a 1680. ¿No? Estos pliegos eran pliegos de trabajo con muy mala letra, muy difícil, generalmente realizados por el mayoral del predio, que después seguramente cuando finalizaba la campaña se tiraban, porque simplemente se conservaba el resultado final de la campaña que se ponía en el libro general de cuentas, ¿no? Pero al depositarse todo este archivo en la catedral, nuestra suposición es que este pliego que llegó, se había conservado, azarosamente llegó ahí atado, y tal como estaba atado en probablemente en 1729, un buen día lo abrí yo en 2012, si no recuerdo mal, o 2013, ¿no? Y me encontré esta, digamos, documentación absolutamente excepcional, que te dice no solamente de dónde eran las cogedoras, sino si eran madres, si eran viudas, si eran mujeres solteras, si eran niños, si eran niñas, etc. ¿No? Y por tanto permite llegar a un tipo de información que no hemos vuelto a encontrar en otro archivo y de forma tan absolutamente continuada. ¿No? Por tanto, y para finalizar, en estos archivos patrimoniales que nos han llegado hasta ahora, tenemos, digamos, algunos problemas derivados, digamos, del desorden, ¿no? Del desorden histórico, de su legado, de su transmisión, ¿no? Pero quizás, en algunos casos como en este, ese desorden ha permitido que, abandonados en un rincón, sobreviviera un tipo de documentación que, por lo que hemos comprobado después en el conjunto de archivos de la isla, es absolutamente excepcional. Gracias.